COPE Madrid.
Estar informado.
Conseguir que el proyecto sea 100% español, ese es el objetivo del equipo de investigadores que está trabajando sin descanso en un medicamento para la esclerosis lateral amiotrófica que sea eficaz. Y es que la ELA es una enfermedad cuyas causas no están muy claras, aunque lo que sí se tiene claro es que es neurodegenerativa y mortal. Lo que provoca es la destrucción de las células motoras del cerebro y de la médula espinal, las células que son responsables de controlar los movimientos musculares voluntarios, los que hacemos constantemente. En España hay unos 4.500 pacientes con ELA, 600 de ellos están en la Comunidad de Madrid. Al año se diagnostican unos 900 nuevos casos y la gran esperanza de todos ellos y de sus familias es que se descubra un fármaco eficaz. Y en eso están, y además en una fase bastante prometedora, un equipo de investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Ese equipo está liderado por Ana Martínez, has hablado con ella. ¿Cuál es la clave de su investigación?
Pues la clave es que han conseguido lo que hasta ahora era lo más difícil, que es encontrar un factor común a todos los pacientes, porque esta enfermedad es muy imprevisible y muy diferente en cada caso. En este sentido, el factor que han encontrado tiene que ver con la proteína de nombre TDP43, que es una proteína que tenemos todos, pero en el caso de los pacientes con ELA, pues tiene un comportamiento extraño y dañino en un 97% de ellos. Nos lo explica Ana Martínez.
Tiene una función fisiológica, porque todos la tenemos, muy importante en la regulación de la producción de todas las proteínas de nuestros cuerpos, en la transcripción de nuestro código genético, y en los pacientes de ELA no tiene esta función. Sale del núcleo y no regula el código genético. Por lo tanto, hay muchas proteínas que no se expresan y otras que se expresan mal, y es lo que puede dar lugar a la enfermedad.
Pues eso, cuando esta proteína sale del núcleo de la célula, que es el problema que tienen los enfermos de ELA, ocurren dos cosas, que deja de hacer esa función tan importante que nos explicaba Ana, y también provoca que otras proteínas dejen de hacer la suya, por lo que la célula, en este caso neuronas motoras, mueren y provocan que el paciente vaya perdiendo progresivamente esa movilidad consciente. Sus investigaciones, las de Ana, han conseguido desarrollar un medicamento que no solo evita que la proteína salga del núcleo, sino que va mucho más allá.
Hemos conseguido que vuelva al núcleo y hemos conseguido que en el núcleo, además, vuelva a ejercer su función reguladora y se regulen todas las proteínas o los ARN mensajeros, que es lo que se transcribe el ADN, igual que si estuviera sana.
Ahora van a poder comenzar, a partir del 2026, con las primeras pruebas en humanos que se van a centrar sobre todo en la seguridad para el paciente, en demostrar que no es un medicamento dañino. Es un paso importantísimo para llegar a la aprobación y comercialización de este tratamiento.
Bueno, a todos nos gustaría, nos encantaría que esto estuviera ya en marcha mañana mismo, si pudiera ser, pero estas investigaciones, Rodrigo, al final llevan su tiempo, ¿verdad?
Pues sí, llevan su tiempo, un tiempo que desgraciadamente no tienen los pacientes de él, algo que tienen muy en cuenta los investigadores, que están muy ilusionados y motivados precisamente por ese ejemplo que tienen de los enfermos con los que han podido hablar del tratamiento y han podido tener un contacto muy cercano. Aún así, los plazos que hay que seguir son largos y tiene sentido que lo sean, porque en primer lugar hay que asegurarse de eso, de que el medicamento no sea aún más dañino, ¿no? Que no haga daño, que no sea peligroso. Primero se probará esa seguridad en voluntarios sanos, que es la fase que empieza ahora, y luego se probará su seguridad en los propios enfermos de él. A partir de ese momento ya empezarán los ensayos clínicos a gran escala.
Reclutar un número más grande de pacientes en un ensayo multicéntrico en diversos países y probar que nuestro fármaco mejora no solo la calidad de vida, sino también la sintomatología, o que la frena o que la enlentece. Cualquiera de esas cosas nos vendría bien como prueba, porque sería un adelanto para los pacientes. Pues 6-8 años. En nuestros planes de negocio están en el 2032.
2032, que es una muy buena noticia y un plazo muy prometedor, porque estaríamos hablando de un tratamiento que se desarrolla completamente en España y que podría estar listo en menos de una década.
Bueno, ojalá podamos
ojalá
contar
que sí.
Pronto que funciona. Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Y de momento lo que vamos a contar es el plan de fiestas para los próximos días.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, a ritmo de zarzuela hablamos de las fiestas más castizas de Madrid, las que empiezan hoy con San Cayetano en pleno rastro en la Plaza del General Vara de Rey, con la lectura del pregón a las 8:30 de la tarde por parte de los vecinos de la calle del Oso. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Manu.
Bueno, había que darse una vuelta por ahí esta mañana para ver cómo está preparado todo. Me imagino que no falta ni un farolillo ni un mantón.
No falta de nada. Mucho chotis, mucha limona y una pizca de calor. Ya están aquí las fiestas de San Cayetano en Embajadores, que dan el pistoletazo de salida a dos semanas, dos largas semanas de festejos, los más castizos del mes de agosto. Un espectáculo de pompas gigantes en la Plaza General Vara de Rey dará inicio esta tarde a cuatro días de risas y buen rollo. Ya a las 8:30 y en reconocimiento a su implicación en estas fiestas desde hace casi medio siglo, los vecinos de la calle del Oso leerán el pregón inaugural que dará paso a cuatro días de esparcimiento y jolgorio para niños y grandes. Ernesto tiene 90 años, muy bien llevados, los mismos que lleva viviendo en Ribera de Curtidores, y está encantado.
Antiguamente ponían la verbena aquí, aquí ponía los coches de choque, que se llamaba, luego lo quitaron y ya no lo han puesto, y hoy lo vuelven a poner.
¿Qué recuerdos le traen todas estas fiestas?
Mi juventud, tengo 90 años ya, voy a las verbenas, del rastro, de Cascorro, de Eloy Gonzalo, vamos, nació en Mesón de Paredes.
María es la encargada del Café del Art allí en Cascorro, es venezolana de Caracas y estas son ya sus cuartas fiestas de San Cayetano. Le preguntamos a María qué es lo mejor y lo peor de estos festejos.
Estamos en los preparativos para las fiestas y estamos muy emocionados y a dar toda nuestra energía a disposición para los habitantes y locales y pues que disfruten un poco de lo que son las fiestas de San Cayetano.
Bueno, y dice que lo peor, claro, es el calor que está haciendo estos días. En fin, que el jueves es el día grande de San Cayetano. Se celebrará una misa a las 7 de la tarde en la iglesia de San Millán y San Cayetano, en la calle de Embajadores, seguida de una procesión. 1.200 agentes de la Policía Municipal van a velar por la seguridad de todos en las tres grandes fiestas castizas hasta el 17 de agosto.
Gracias, Ramón. Y no ha sido por seguridad, sino por comodidad. Es el argumento que esgrime el Tribunal Supremo para dar la razón a unos vecinos que denunciaron a otros por haber colocado una cámara de grabación en la mirilla de su vivienda. Resulta que esa cámara se activaba no solo cuando alguien se acercaba a la puerta, sino cuando simplemente pasaba por delante para entrar, por ejemplo, a la vivienda de enfrente. Los vecinos lo denunciaron y el Supremo les ha dado la razón. Supone una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de los demandantes. Este tipo de mirillas son fáciles de conseguir y cada vez, por cierto, son más comunes. Por eso, aquí en Mediodía COPE nos hemos preguntado dónde está el límite de la legalidad en este tipo de dispositivos, y los hemos descubierto gracias a Jorge de Diego, que es abogado senior de Picon y Asociados.
Si el sistema únicamente se activa cuando una persona llama a la puerta y únicamente para identificar a quién está llamando, sin grabar imágenes ni nada, ese sistema sí sería conforme a la normativa, sí sería legal. El problema viene cuando a través de estas mirillas electrónicas pues se puede grabar continuamente, realizar ráfagas de fotografías, activar a través del movimiento. En estos casos, solo sería lícita si podemos justificar que la finalidad es de seguridad.
Bueno, incluso en el supuesto de que utilicemos esas cámaras que graban con el motivo de la seguridad, hay que tener cuidado con la cantidad de rellano que capta y hay que contar con el permiso de la comunidad de vecinos. Estás escuchando Mediodía COPE.